En los últimos días hemos estado escuchando y leyendo mucha información sobre la discriminación racial en todas partes del mundo. Es una realidad que el concepto de raza tiene un montón de connotaciones sociales, culturales y hasta económicas, y puede ser un factor que facilite o dificulte la vida de las personas. La verdad es que el concepto de raza en la humanidad simplemente no existe. Si bien tenemos características distintas, como el color de piel, el tipo de cabello, la altura, la complexión, las facciones, seguimos siendo la misma especie. Todas las mujeres y hombres pertenecen a una sola especie, la especie humana. Así que te invitamos a escuchar ¿Por qué todos somos africanos? Hola, les damos la bienvenida a una edición más del PECAST, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas.
Una aclaración en mi participación anterior es sobre el calendario cósmico propuesto por Carl Sagan, que en realidad es la representación en un año de los 13.800, aproximadamente 13.800 millones de años de existencia del universo. En este caso, la historia de los homínidos tiene menos de 8 minutos, es decir, en la medianoche del 31 de diciembre de este calendario cósmico ha comenzado la historia de los homínidos. La historia moderna humana tiene menos de 21 segundos.
Y pues comenzamos con este tema, nos presentamos rápidamente. Yo soy Omar.
Yo soy Clau Borbón.
Yo soy Alex Zul, el Papazul. Y pues sí, bienvenidos. Pues vamos a empezar explicando algo, algunos conceptos importantes y revisar algunos detalles que nos van a facilitar toda esta comprensión de por qué todos somos africanos. Quisiera plantearles, todo grupo humano ha imaginado el origen de la propia humanidad, no solamente del mundo, ¿no? Entonces, desde historias fantásticas como son todas las mitologías y las religiones, nos hemos imaginado de dónde venimos, pero ya tenemos suficiente información, ya tenemos a la ciencia que se está encargando de estudiar nuestro propio origen, y es importante que entendamos conceptos como la glaciación, como la evolución, para que podamos ver en realidad de dónde viene la humanidad. La historia de la humanidad en realidad es la historia en general de migración, pero también es una historia de adaptación. Si comparamos en una escala de tiempo, la historia de la humanidad es brevísima respecto de la historia de la Tierra y mucho más breve respecto de la historia del propio universo, lo que hemos calculado en tiempo de existencia de estos. Hay alguna comparación en esta famosa serie Cosmos, original de Carl Sagan y después continuada por Neil deGrasse Tyson, en donde se dice que la humanidad ha existido los últimos 2 segundos si la historia del universo ocurriera en 24 horas. ¿No? En los últimos 2 segundos en sí son la historia, menos de 2 segundos inclusive, la historia de la humanidad. Entonces, la Tierra se calcula que tiene aproximadamente 4.650 millones de años, es un aproximado, más o menos. Y la vida apareció entre 4.200 y 3.800 millones de años, miles de millones de años. Mucho tiempo fue microbiológica y después, durante la explosión cámbrica, empezó a volverse más compleja y esto ocurrió hace más de 450 millones de años. Estamos hablando de millones de años. Aproximadamente son 2 millones de años de historia de nuestros parientes homínidos, incluyéndonos a nosotros, y menos de 200.000 como Homo sapiens.
Exactamente. Aquí la cosa es que hemos sido una especie que ha sido muy exitosa, tal vez hasta demasiado exitosa para nuestro propio bien, porque ya estamos alterando de manera significativa y perniciosa el medio ambiente, ¿no? pero en realidad tenemos muy poco tiempo. Como dices, tenemos menos de 200.000 años existiendo, y de eso no llegamos, si acaso, tal vez a 10.000 años de la historia moderna, ni siquiera moderna, de la historia donde ya estábamos sedentarizados y ya vivíamos en ciudades y ya convivíamos unos con otros en núcleos sociales mucho más grandes que lo que antes era nuestra propia familia, nada más, o grupos que compartían genes.
Exacto, y de hecho ya te estás adelantando, porque la historia de la humanidad es una historia de migración, y eso que comentas ya involucraba que ya habíamos ocupado varios espacios prácticamente en todos los continentes. Entonces hay dos conceptos que tenemos que entender también para entender por qué todos somos africanos, que son glaciación y evolución. Y así de sencillo, la glaciación son periodos más fríos que ha tenido la Tierra, no es uno solo, han habido muchos, ¿no? Desde hay una teoría que se llama la teoría Tierra Bola de Nieve, que inclusive habla de probablemente la primera extinción masiva, pero han habido muchas. Son periodos que, dependiendo de varios factores, incluyendo los atmosféricos y con el sol, ha habido un descenso de temperatura. Ello involucra además que aumenta el hielo continental y por lo tanto descienden el nivel de los mares, y eso ha favorecido la migración no solo de humanos, también de otros organismos. Y pues eso hizo que se generaran puentes de hielo o de tierra que permitieran cruzar, por ejemplo, de continentes. Y esa es la hipótesis principal para el paso de los humanos que migraron de Eurasia a Norteamérica, ¿no? Y que desde Norteamérica fueron poblando el resto de América.
Y bueno, antes de hablar de la migración de nuestra especie, tenemos que remontarnos a lo que nos separó de otras especies de primates. Y básicamente podemos hablar de tres grandes cambios en nuestro cuerpo. El primero fue caminar sobre las extremidades inferiores, lo cual nos liberaba las manos a forma de herramienta. El cambio en la mandíbula, la necesidad de comer cosas nuevas, introducir por ejemplo algunas plantas en la alimentación, hizo que fuéramos perdiendo los colmillos. Y bueno, finalmente todos estos cambios permitieron que al caminar erguidos, nuestro cuerpo tuviera un balance distinto, y el consumir diferentes tipos de proteínas pues fue ayudando a que nuestro cerebro creciera y el cuerpo pudiera soportar. Entonces, esto permitió que nuestros antepasados pudieran moverse de ciertas zonas donde ya no encontraban alimentos por los cambios que se daban a raíz de la sequía y del frío, y pudiendo avanzar mayores distancias para tratar de encontrar alimentos. Poco a poco, pues esto generó que los avances en las distancias fueran mayores y se fueran desplazando cada vez más hasta empezar a conquistar otros continentes.
Para hacer un ejemplo también ilustrativo en el tiempo, los primates superiores, que son los gibones, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y los bonobos, son nuestros parientes, no descendemos de ellos, más bien son como nuestros primos, pero estamos separados evolutivamente de ellos por millones de años. Por ejemplo, la estimación con técnicas de biología molecular de la diferencia genética con los gibones son más de 15 millones de años. Con los orangutanes aproximadamente hay una rama que nos separó de ellos aproximadamente de 13 millones de años. Con los gorilas, el último vínculo genético que tenemos de ellos son 10 millones de años. Con los chimpancés, entre 10 y 6 millones de años, dependiendo de la especie de chimpancé. Y con los Australopithecus, la especie precursora del grupo homínido, aproximadamente 3.6 millones de años. Entonces, todos esos grupos de primates son nuestros parientes, y en algún punto, después de esos de menos de 4 millones de años, hubo al menos 6 especies de homínidos cohabitando al mismo tiempo. Imagínense, como que 6 especies de humanos, entre comillas, cohabitando. Entonces, fue muy complejo. Solo sobrevivimos nosotros, y eso también como que es algo de apreciarse, ¿no?
Pues sí, esa parte es muy interesante, como en los últimos años, por ejemplo, hemos estado escuchando, hubo un tiempo en el que los neandertales se consideraron nuestros ancestros, hasta que en realidad ahora sabemos que eran otra especie de humanos que convivieron con nosotros y que vivieron al mismo tiempo que nosotros. Y en los últimos años hemos escuchado también de otras especies de humanos, como el famoso Hobbit, ¿no? Que le llaman, que es el Homo floriensis, si no me equivoco. Y así hay varias. Eso también nos sirve para refutar esta idea de que la evolución está dirigida, o que la evolución es una escala que va constantemente perfeccionando las cosas y que se mueve hacia una cúspide. Los seres humanos no somos la cúspide de nada. Somos simplemente otro animal que evolucionó y que resultó ser exitoso para llenar los nichos ecológicos que sobraban en la Tierra.
Eso que mencionas, Omar, es bien importante, porque luego se piensa que la evolución es cada vez ser más complejo, como si hubiera un objetivo. Y en realidad el concepto de evolución en ciencia simplemente es la descripción de cómo la vida se va adaptando a los cambios que ocurren en el ambiente. Así de sencillo, no hay una dirección, y la inteligencia es una arista, un accidente más del cambio evolutivo que ocurre, de las adaptaciones. No significa que nosotros, con nuestro, entre comillas, cerebrote e intelecto, vayamos a sobrevivir, por ejemplo, a un meteoro. A lo mejor solo sobreviven las bacterias. Es algo muy interesante.
De todos los sitios arqueológicos en el mundo donde se han encontrado restos humanos, los más antiguos están en África. De ahí que la comunidad científica esté de acuerdo en que ese es el continente que nos dio origen. También sabemos, a raíz de estos sitios arqueológicos, que no todos los grupos humanos que salieron de ahí lograron adaptarse, sobrevivir y tener descendencia. De hecho, sabemos que ha habido más de una ola de migración desde ese continente a raíz de los cambios climáticos.
Entonces, aunque nos veamos diferentes, aunque las personas que viven, por ejemplo, en Europa, o las personas que viven en el norte de África, o las personas que viven en América del Sur, o lo que sea, aunque todos nos veamos diferentes, no tenemos ninguna duda, la ciencia no admite ninguna duda de que todos venimos del mismo lugar, y que esas diferencias son diferencias meramente superficiales.
Así es, se llaman expresiones epigenéticas, y simplemente tienen que ver con cómo nos alimentamos, cómo está el ambiente, pero somos exactamente la misma especie. El concepto de raza aún se usa de manera coloquial en algunas cuestiones como la ganadería o la veterinaria, pero los biólogos no lo aceptan de manera formal, a pesar de algunas discusiones, sino usan el término subespecie cuando hay suficientes diferencias epigenéticas para dificultar, más no es restrictivo, la reproducción entre especies. Pues en los humanos esto no existe. No hay tantas diferencias como para decir que hay otra subespecie. Todos los humanos en el planeta somos Homo sapiens. Puede haber diferencias en la pigmentación de la piel. En algunas personas tienen manchas congénitas, como en ciertas zonas de Asia, en la parte de atrás de la espalda. Y lo mismo en América, los nativos de América, que tienen lo mismo, que denota su relación y origen, la pigmentación del cabello, el color de los ojos, pequeñas diferencias que hacen nada más vernos distintos, es todo.
Si pensamos en lo que comenta Alex, es sorprendente el pensar cómo los primeros grupos humanos se desplazaban en comparación de lo que podemos hacer nosotros actualmente. Sabemos que el estimado de desplazamiento de los pequeños grupos humanos que buscaban otro tipo de recursos a raíz de los cambios climáticos era aproximadamente de 20 kilómetros cada generación.
Incluso nuestros abuelos, por ejemplo, ocurría que nunca salían de su pueblo, o que si salían de su pueblo lo único que hacía era para irse a la capital del estado donde vivían. Ahora nosotros todos conocemos a una persona que se acabó casando con alguien del otro lado del charco, o que tuvo un novio que llegó aquí de visita. La manera en la que nos estamos mezclando es bien interesante, y cómo nunca hemos tenido ningún problema. Todas estas supuestas ideas de superioridad de un grupo étnico sobre otro no son más que producto de la supremacía económica, del poderío militar también, y de una mala aplicación de la ciencia. Cuando Darwin habló en su libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, él nunca habló de que otros grupos étnicos fueran menos evolucionados o menos desarrollados. Eso es algo que la sociedad victoriana de su tiempo agarró y decidió interpretar para poder continuar con su política expansionista y de colonización sin sentirse mal de estar esclavizando a nuestros hermanos, ¿no? De alguna manera. Y esa ideología continuó durante siglos.
Y es importante volver a repetir lo que ya hemos mencionado de alguna manera, que la evolución no hay un grado mayor o un grado menor de evolución. Simplemente el concepto de evolución es una descripción del fenómeno de adaptación de cada especie, en general de la vida. Y retomando lo que mencionaba Clau y lo que también comentaste, Omar, de que al otro lado del mundo podemos estar en horas, hay varios estudios antropológicos que dicen que si seguimos con este ritmo de intercambio genético, por decirlo de una manera elegante, básicamente vamos a homogeneizar el color de piel y pues no va a haber tantas diferencias en los colores, a pesar de que va a seguir existiendo diferencias en colores de cabello, de ojo. Es muy factible que el 80% de la especie humana tenga el mismo color de piel en los próximos 200 años, es lo que, si sobrevivimos, ¿no?
Fíjate que eso es bien interesante también, porque va a ser como al revés de lo que pasó hace unos cuantos miles de años. Hace unos cuantos miles de años nos separamos, ¿no? Y el cuerpo humano se adaptó para vivir donde vivía. Las personas que viven en la cima del Himalaya, por ejemplo, tienen pulmones más eficientes que extraen más oxígeno del aire para las alturas en las que viven. Tienen la nariz más ancha también para poder jalar más oxígeno y para poder calentar el aire antes de respirarlo. Tienen los ojos también como un poco menos abiertos para cuidarse del reflejo del sol. Las personas en Asia, por ejemplo, tienen el talón de Aquiles más flexible y por eso se pueden sentar en cuclillas durante horas sin que les duela. Cuando las personas llegaron a Europa, por ejemplo, y se empezaron a morir de hambre con los terribles inviernos fríos que habría en Europa, lo que pasó fue que desarrollaron una mutación que les permitía procesar la leche, porque todos los seres humanos éramos por default intolerantes a la lactosa, hasta que no, hasta que hubo esta mutación. Y esta mutación fue la que separó a los que se morían de hambre en el invierno contra los que sí sobrevivían por poder alimentarse de la leche de animales. Por eso todos los europeos, o casi todos los europeos, y la mayoría de las personas que tienen, que son descendientes, aunque sea en algún grado lejano, de ancestros europeos, tienen la capacidad de procesar leche. Y las personas que son más de este lado del charco, por ejemplo, que tienen más sangre, por decirlo de alguna manera, de los nativos americanos, nos cuesta un montón de trabajo. Y así hay un montón de cositas que se fueron separando y que ahora poco a poco se van a volver a juntar.
Si bien las características físicas nos dan algunas pistas de dónde vivieron por más tiempo nuestros antepasados, lo cierto es que todos los humanos compartimos mucha más proximidad que solo nuestros ancestros en común, que nuestro ADN. Por ejemplo, la forma en que nos expresamos o en que buscamos una expresión verbal, la forma en que buscamos una expresión pictórica y otro tipo de manifestaciones de comunicación.
Un dato interesante es que en algún punto del tiempo, hace aproximadamente 120 mil años, se calcula que hubo menos de 2.500 humanos en el planeta por diferentes cuestiones de escasez. Se cree que por expulsiones volcánicas. Hay un evento volcánico en África que lo remarca. Búsquenlo en internet, recuerden sus herramientas de búsqueda. Y pues básicamente la fuerza motriz de la evolución siempre han sido estos cambios que se producen en el ambiente. En el caso de la especie humana, lo fueron las condiciones climáticas de frío y de sequía que dominaron el mundo durante largos periodos en los últimos millones de años. En realidad, somos hijos del hambre.
Pues sí, así es. Ya vimos un poquito una historia. Es una historia bastante breve y resumida, pero pues esperamos que de alguna manera sirva para entender que no hay ninguna razón para pensar que somos grupos diferentes. Todos vinimos de África y eventualmente todos vamos a estar iguales otra vez.
La información de este podcast normalmente la desarrollamos en poco más de una hora en eventos que tenemos en diferentes sedes. Te invitamos a que nos busques en redes sociales para conocer la siguiente fecha de la plática. Todos somos africanos.
Al final, aunque la ciencia dice de manera categórica que el concepto de raza no existe, no deseamos de ninguna manera en este podcast invisibilizar la lucha de los grupos étnicos sistemáticamente excluidos y oprimidos. En México, aunque nos encante decir lo contrario, excluimos de manera sistemática a las personas con rasgos indígenas, a los afrodescendientes, a los mexicanos asiáticos, etc. Muchos de nuestros insultos y de nuestros apelativos tienen una carga racial que viene desde hace siglos. En el PECAST apoyamos sin reservas las luchas sociales de los grupos étnicos discriminados en todo el mundo y nos basamos en la ciencia para dictaminar que cualquier discriminación es contraria a la razón. También creemos que es hora de replantear las estructuras políticas, económicas y sociales que mantienen oprimidos a segmentos importantes de la población mundial. Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, @pecancun, en Facebook, @pecancun, la página es pecancun.org y también hay un canal de Telegram que se llama Pecancun.
Una aclaración en mi participación anterior es sobre el calendario cósmico propuesto por Carl Sagan, que en realidad es la representación en un año de los 13.800, aproximadamente 13.800 millones de años de existencia del universo. En este caso, la historia de los homínidos tiene menos de 8 minutos, es decir, en la medianoche del 31 de diciembre de este calendario cósmico ha comenzado la historia de los homínidos. La historia moderna humana tiene menos de 21 segundos.